Vamos a ver si aclaramos un poquito el panorama antes de que empiece el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 con un invitado de lujo, Pedro Martínez de la Rosa. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien. También, como decía, bueno, me ha gustado el mote, ¿no? De Carmichael.
Carmichael, hombre.
Sí. No, está bien. Es divertido. Pero estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Australia, a ver, es espectacular el circuito, el ambiente, la ciudad, la gente, pero sobre todo es que llegas a Australia y es un poco, hay tantas expectativas, todos los pilotos, todos los equipos tienen tantas expectativas de que este sea su año, ¿no? Es muy bonito, y como las pretemporadas cada vez son más cortas, pues se llega a Australia con más dudas y también más expectativas, ¿no? Porque las dudas generan expectativas para todos.
¿Y tus expectativas cuáles son? Porque claro, hay muchas expectativas, pero todo parece indicar a que el Mundial va a marcar el mismo dibujo que el año pasado. ¿Tú también lo crees, que lo de Mercedes es inabordable?
Bueno, yo creo que Mercedes son los claros favoritos después de la super pretemporada que han hecho. Lo que sí que es verdad es que Ferrari está más cerca de Mercedes que el año pasado. Repito, más cerca, ¿no? No delante o al mismo nivel. Todavía hay que remarcar que yo creo que todavía Mercedes tiene esas 2-3 décimas en el bolsillo que le permitirán controlar a Ferrari. Pero tampoco va a ser tan fácil, ¿eh? Que nadie piense que va a ser como el año pasado, ni mucho menos.
O sea que menos diferencias, pero ¿crees que va a estar Mercedes delante?
Sí, hombre, si tuviera que apostar ahora por alguien en el campeonato, si alguien me está escuchando y quiere hacer alguna apuesta, hombre, claro. Si analizamos bien los tiempos de pretemporada, sí que hay que pensar que Mercedes todavía en las tandas largas, en las simulaciones de carrera, todavía tiene ventaja sobre Ferrari. Muy poca, pero la tiene.
De los outsiders, ¿quién te llama más la atención? ¿O quién esperas que sea el primero de los normales?
Bueno, de los outsiders hay un grupo de 4 o 5 equipos que están todos en una décima. O sea, realmente entre Williams, Red Bull, Force India, Toro Rosso, realmente hay un nivelazo espectacular, ¿no? Y bueno, lo hace complicado decir quién va a ser el tercer equipo. Así como te puedo decir que los dos equipos favoritos son Ferrari y Mercedes, no me atrevo a decir absolutamente nada más del grupo perseguido.
Dinos de los nuestros, ¿qué esperas de Alonso y su McLaren? No demasiado, ¿no?
Bueno, irán de menos a más, motor Honda ha mejorado pero no es suficiente, y luego también tienen mucho trabajo de puesta a punto y de ganar carga aerodinámica con el coche nuevo, ¿no? Yo creo que todavía, viéndolo en Barcelona en las curvas, cuando estaba en pretemporada hace unas semanas, se veía como se peleaban en las curvas, el coche tenía aparentemente poca adherencia en el tren trasero, ¿no? O sea que todavía no es solo una cuestión de motor, también hay una parte de chasis que van a tener que mejorar. Pero, están infinitamente mejor que el año pasado, de eso no hay duda.
En el podium no esperas que les vayamos a ver, ¿no? Igual bueno, en alguna
yo,
carrera
yo,
así...
Yo soy optimista, sí, Joseba. Yo soy en el sentido de que yo esta temporada me voy a ir contento si veo un podium de Carlos, que creo que es posible. Si los 4 primeros en un momento dado se pegan entre ellos o hay algún problema, pueden estar ahí. Toro Rosso podría ser el outsider. Y luego otro de Fernando. O sea, yo si hacen un podio cada uno, me voy a casa más contento que unas pascuas.
Bueno, el de Carletes, ya nos dijo Carmichael que él espera verle en el cajón en alguna carrera a lo largo del año. O sea, que bueno, es una apuesta también que ha hecho Carmichael. Las novedades del campeonato, la calificación, ¿te gusta? Recordamos que cambia radicalmente, que ahora es eso de primero 7 minutos ruedan todos, el que haya marcado el mejor tiempo se va, a partir de minuto y medio, cada minuto y medio el peor se va, hasta que queden los 8 últimos que entrarán en la Q3. ¿Te gusta este sistema o no?
Bueno, no me desagrada, yo creo que va a ser muy divertido. Lo único que la pregunta es, ¿me gusta? Sí, está muy bien, ¿había que cambiarlo? No, o sea, no había necesidad. Lo del otro sistema también me gustaba mucho, ¿no? Y además, lo bueno del otro sistema era que era conocido por todo el mundo, todo el público, era aceptado y los fans lo habían votado con una alta nota. Entonces, cambiar las cosas, complicarlas, siempre es contraproducente. Pero bueno, dicho esto, se ha cambiado, pues bienvenido sea el cambio, no es malo. Y luego el tema de la introducción de un tercer compuesto.
Es decir, el ultrablando, sí.
Esto para mí no va a cambiar absolutamente nada. O sea, la radiografía de la carrera va a ser lo mismo, porque siempre va a haber 2 compuestos mejor que 3, o sea que hay un compuesto, todo el mundo al final hará más o menos la misma estrategia y desechará un compuesto, el mismo, por lo tanto no creo que vaya a cambiar absolutamente nada. y lo único que va a hacer es que para explicárselo a la gente va a ser mucho más complicado, ¿no? Pero bueno.
Vale. Y la última novedad es la de las órdenes de radio, que prácticamente se prohíben. Y me estaba contando Carmichael esta tarde, Carmichael, que hay una movida con eso tremenda, ¿no?
Bueno, es que...
Dinos,
sí, Carlos, cuéntanos la movida que hay.
No, yo te cuento, cabreo. Es que
cuando hablamos de movidas, Carlos,
ya entra, ya tanta, tiene, ¿no?, que entrar ahí, claro. Entrar,
ya voy, ya sabes, sí, que me gusta. No, digamos que no gusta demasiado, sobre todo a los pilotos más veteranos, el hecho de que no se puede preguntar qué ruedas vas a llevar en la siguiente parada, no te pueden decir las vueltas que lleva un rival con un set de neumáticos. No se puede decir tampoco el neumático que lleva un rival para que haga sus cálculos el piloto del piloto que lo solicita. Es decir, no, todo eso no se puede decir por radio, ni se puede decir la ventana que tiene para poder, por ejemplo, pasar delante de un safety car, la ventana de tiempo, ni la estrategia de un piloto, ni la propia estrategia. Es decir, que esto nunca había pasado desde que hay radio, ni el cambio de la posición del alerón delantero, ni si está sobrepasando los límites. Y claro, decía Alonso, en la época de la modernidad, de la comunicación, del espectáculo, es que están matando el espectáculo. Y yo no sé tú cómo lo ves, y además, ojo, había gente que dice, esto va a hacer que haya más piloto, pero Alonso mismo decía que esto pone al piloto más en manos de los equipos. Yo no sé cómo lo ves tú, Pedro.
Bueno, a ver, son esas medidas que se toman un poco para mejorar el espectáculo y es un poco una paradoja, ¿no? Porque en un momento de máximo desarrollo tecnológico de la Fórmula 1, con la introducción del un híbrido enchufable, porque de hecho el motor de Fórmula 1 hoy en día es un turbo híbrido enchufable, que de repente reduzcan las comunicaciones de radio a este extremo, pues harán que las pizarras serán mucho mayores, se van a tener que dar mucha información a través del display del volante de los Fórmula 1, que son unos mini iPads en color. Por lo tanto, yo creo que se van a buscar otras vías para que el piloto tenga más información y pueda tomar sus propias decisiones, pero sí que es verdad que las decisiones vendrán más por parte del piloto que por parte de los ingenieros, porque llegó un punto en el que estábamos un poco teledirigidos, ¿no? Sobre todo en la gestión del motor, de la batería, de la carga. ¿Qué me parece? Pues para el espectáculo bien, para el descontrol del piloto mal, pero... lo que tenemos que, como Fórmula 1, tienen que definir bien lo que quieren ser. O sea, yo creo que hay que definir bien lo que quiere ser la Fórmula 1 de mayor. ¿Qué quiere ser? ¿Un campeonato, un deporte tecnológico, o quiere ser un campeonato, un show deportivo? Porque en base a una cosa o la otra lo decides. Lo que no puede ser es quiero ser lo máximo de desarrollo y luego quiero ser lo mínimo, o quiero hasta al final no sacarán el pinganillo y no habrá radio, ¿no? Entonces, No me parece coherente, pero de cara al espectáculo yo creo que será bueno. Vamos a ver un descontrol importante a nivel de pilotos.
Eso es estupendo, hombre. Y que el piloto tenga más peso específico. No sé, yo, por eso me parece un poco contradictorio lo que estaba contando Carmichael, porque se está todo el mundo quejando de que ya casi todo depende de la máquina. Bueno, pues ahora ya depende más de ti y tienes que tomar tus decisiones, ¿no? Entonces ahí está la destreza, también la inteligencia del piloto, digo yo, ¿eh?
Sí, no, yo Joseba, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, a mí no me parece mal, porque además yo pues comento las carreras y voy a comentar cosas más divertidas, o sea, seamos realistas, ¿no? Eso es bueno para el espectáculo. Pero lo que no entiendo es por qué hacen un motor turbo, híbrido, enchufable, que con un millón de mapas de carga, de descarga, de batería, de etcétera, de reparto de frenada electrónico, tal, para luego decir, no, y ahora restringimos las comunicaciones de radio. Oye, pues haz un reglamento más barato, más sencillo para todas las marcas y si quieres sácanos la radio, pero por el camino los equipos se van a ahorrar 20 y 30 millones de dólares, ¿no? Que claro. Al final es lo que pasa.
Lo que pasa es que al final en la práctica, Pedro, Joseba, al final... No, lo que va a influir es en circunstancias muy puntuales, como un safety car, lluvia, ese tipo de cosas, las que antes influía. Porque si tú tienes una parada en la vuelta 11 y te quedas sin neumático, voy a boxes, vuelta 10. Eso es lo que va a hacer el piloto. No va a haber un cambio dramático de su parada en la vuelta 11 y en la 37. Es decir, que al final es un cambio cosmético. Lo que pasa es que en circunstancias... como un safety, por ejemplo, un safety puede ser un quilombo este fin de semana importante, y sobre todo hasta que la gente se adecue. O sea, todos estos cambios, en el fondo, es un cambio, yo creo, un poco cosmético, que luego le coge...
Sí, pero dará juego, ¿eh? Claro. Sí, eso sí. Dará juego porque además el piloto tiene que escoger sus neumáticos.
Claro, y imagínate que la degradación del neumático es mucho más rápida de lo que estaba previsto antes de que comience la carrera. Pues ahí es el piloto el que tiene que decir, coño, que no tengo neumáticos, que me tengo que meter antes de lo que estaba previsto, ¿no? No sé, a mí me parece que está bien, que ahí le da más incertidumbre a un gran premio. Carmichael, ¿qué más dudas tienes antes de despedir a Pedro?
Hombre, yo la duda, bueno, con Pedro siempre tengo muchas dudas, sobre todo...
No, estoy hablando de Pedro persona, estoy hablando de las dudas de la Fórmula 1, no de Pedro en cuanto a su forma de ser.
Bueno, ha cogido la forma.
Es que el otro día en la presentación de Movistar Plus, Fernando hizo un mensaje muy cariñoso a todo el equipo de Movistar Plus, nos deseó suerte, y dijo, no, porque es que además Pedro es un personaje extraño, y se puso a reír, ¿sabes? Y claro, ahí la gente me miraba como queriendo decir, vaya fichaje que acabamos de hacer, ¿no?
Sí, ¿verdad? La primera de la frente, toma. A ver, Carmichael.
No, hombre, yo lo que te hablabas de Toro Rosso, a ver, la cuestión es que hay dos enfoques. Enfoque Carlos Sainz, no quiero hablar de podio. Enfoque Verstappen, voy a por el podio. Enfoque Carlos Sainz, no quiero hablar de futuro. Enfoque Verstappen, he hablado con Red Bull del futuro y estoy en Red Bull, pero puedo ir a otro sitio. Al final, ¿qué es mejor para un piloto? ¿El modo chuleta fanfarrón, voy de champion, o el modo hombre de equipo, obediente y voy por el lado del trabajo?
¿Me lo preguntas o...? A ver, bueno, esto es el estilo de cada uno. Yo creo que cada uno debe estar contento con cómo es él. Es decir, Carlos es una persona muy madura para su edad, con mucho sentido común. Bueno, a mí me recuerda mucho a su padre en muchas cosas y con la lógica que dice las cosas, siempre una lógica aplastante que te desnuda, ¿no? Con cómo te exponen las cosas, pues yo me identifico más con este tipo de piloto. Luego, otro piloto, bueno, claro, Lewis Hamilton, por ejemplo, ¿no? Pues con las gafas, con la gorra, con las los colgantes, con su estilo de vida, pues yo lo respeto y... Lo que pasa que, claro, yo no podría hacer esto, ¿no? Entonces yo creo que aquí cada uno tiene que estar tranquilo y ser como es. Entonces yo creo que son dos pilotos muy diferentes, con un carácter muy diferente. ¿Y qué es mejor o peor? Mira, uno se puede identificar más con uno o con otro, pero no hay mejor ni peor, ¿no?
Como ya nos ha dicho y como seguramente saben, Pedro cambia de empresa, en este caso se va a Movistar Plus y ahí va a ser el comentarista estelar. Dinos quiénes vais a estar en las retransmisiones, Pedro, porque hay un montón de gente ahí, ¿no?
Bueno, a ver, hay un montón de gente ahí. Claro, el equipo es grande porque el equipo se ha dividido en dos, ¿no? Por una parte está el equipo del estudio en Madrid, que es un poco el centro neurálgico de operaciones, de ahí se lleva el hilo de toda la retransmisión. Ahí estamos Iñaki Cano, Josep Lluís Merlos, Joan Vila del Prat y yo mismo, y luego en el circuito Albert Fàbrega, Noemí, Silvia, bueno, tenemos al grupo, digamos, que está en primera línea de guerra, que yo digo yo, porque es que están con los protagonistas, están con los coches, con los pilotos, con los equipos.
Y ahí está Margene también, ¿no? En ese equipo.
Y Margene también colabora, sí. Me he olvidado de él, pero me he olvidado porque hoy no estaba y ahora, entre el jet lag, el sueño, las 3 horas que he dormido... Y lo que me estáis haciendo este interrogatorio, ya no sé.
Lo que te ha descentrado ha sido las dudas de Carmichael con respecto a tu personalidad. Yo entiendo que eso es lo que te ha descentrado un poco, no el resto.
Carlos siempre me descoloca mucho, sí. Pero tengo que reconocer que siempre me acabo riendo mucho con él. Luego lo quiero matar, ¿no? Pero...
Ojo que Margene es un milagro de la comunicación audiovisual, porque Margene está en 3 televisiones.
Ah, ¿sí?
Movistar, F1 Latinoamérica y la Sky Italiana.
Sí, y en Ferrari, vamos. Eso no nos olvidemos.
Y en Ferrari,
¿no?
Exacto,
no
es un pequeño detalle que creo que te has olvidado. Y además de esto, en sus ratos libres trabaja para Ferrari. O
sea, exactamente. No, pero por matar el gusanillo, por ganar el gusanillo, por matar el gusanillo. Pedro, te veremos y te escucharemos, y ya sabes que es un placer siempre hacerlo. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a todos. Cuídate y venga, mucho. Adelante, y que tengamos un buen año, que
ojalá,
es lo que queremos.
Ojalá, y que lo veamos y que lo escuchemos, sí señor.
Un abrazo. Muchas alegrías.
Ojalá
venga.
Sea así. Un abrazo, Pedro, hasta pronto.
Hasta pronto.
Chao, pues adiós.